¿Puedes abrir, por favor, en San Marcos capítulo 8? Y esta parte en Marcos, y por eso es bueno ir leyendo en los evangelios, si tu lectura principal es, por ejemplo, en Marcos, ir cotejando en los otros tres y ver, porque de repente va paralelo y menciona quizás un dato que te enriquece y arroja luz a lo que tú estás leyendo. Y vamos a ver en versículo 22. Entonces están cruzando el mar de Galilea, regresando del lado opuesto, por decir, hacia Siria. Y están regresando a la parte más habitada. Entonces llegan a Bethsaida, que de donde era Pedro, por ejemplo. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, interesante, o sea, menos público, menos atención, y escupiendo en sus ojos, ¿alguien está enfermo? Escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Es muy raro esto. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces es importante ver eso. Otra vez es otro caso que Jesús no hace como que no hay como fórmula o protocolo para lo que Él va a hacer. Entonces eso nos obliga como a tomar un paso atrás y tratar de ver más ampliamente esto y ver si hay otro patrón que podemos detectar en esto. Pero es maravilloso. Entonces, o sea, simplemente lo inserta Marcos y enseguida, versículo 27, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, Cesarea de Filipo era, antes de eso, los griegos, cuando Alejandro Magno, hay una cueva ahí y tenía en la antigüedad como un pozo que de ahí manaba el agua, pero no podían, o sea, con cuerda y una piedra no podían detectar la profundidad. Y los griegos tenían la creencia de que las cuevas son portales al inframundo. Entonces los cananeos, antes de todo, o sea, cuando estaban ahí, antes de la conquista, antes de los israelitas y todo eso, tenían ese lugar y lo dedicaban al servicio de Baal, que es dios de fertilidad. Entonces los griegos igual empezaron a tener eso. Entonces llega Roma y entonces Herodes hace un templo a César Augusto, luego hace otro templo, todo en el estilo clásico greco-romano, hace otro templo a Zeus, entonces tienen como una terraza y eso es dedicado, ya es donde danzan con chivos, ¿ok? Pero porque el dios Pan de los griegos era el dios de lo silvestre y entonces muchas veces lo ponen como un fauno. De la cintura abajo es como un chivo y de arriba como hombre y muy peludo y con orejas y quizás con cuernos de chivo y un poco picaresco y así lo ponen y quizás tocando flautas. Pero Pan es de donde viene, también hablan de pánico por la sensación de estar en el monte o en un lugar muy silvestre y en la noche los ruidos en el bosque. Y esa sensación de horror, o sea, que empieza a ver que estamos en la boca del lobo. O sea, está muy oscuro aquí, está muy solito y sentirte totalmente vulnerable ante el universo. Pero no un universo impersonal. Si fuera impersonal es como estar sentado en la playa, nada más. Es arena y aquí hay agua y nada más. Es la intervención de personas o de tiburones o algo que hace la vida muy complicada, pero realmente así. Entonces, en la cueva, o sea, por eso ya los griegos le ponían panias, los romanos seguían con eso, pero con Herodes, entonces era Cesarea por César Augusto y Filipo por su hijo, Herodes el Grande. Entonces así era, y era como un complejo usando que hay agua de manantial. Entonces tenían los baños termales de los romanos, baños de vapor y todo eso. Y realmente Cesarea Filipo llegó a ser, por las costumbres de antes y por los rituales y todo eso de fertilidad, era un centro de prostitución y más. Entonces era de como de Spring Break, era como de Acapulco y otros destinos así. O sea, es donde puedes ir y aquí haces lo que nunca harías en tu casa. Entonces, para los soldados romanos era ir a Cesarea Filipo, que están en el cuartel en Jerusalén. Era súper castigo para ellos porque su costumbre no iba de acuerdo con las costumbres muy rígidas de los judíos. Entonces, viendo todo eso, Jesús a propósito es zona de gentiles. Pero es el camino que viene de Egipto, sigue toda la costa y más o menos por Cesarea de Filipo empieza a dar vuelta hacia el oriente y ya desaparece en Siria y va por Persia y todo eso, el camino. Y es de caravanas y todo eso. Entonces ya te puedes imaginar, hay mucho movimiento de gente y de comercio, no es como de fin de semana como que para dispersarse o algo así. O sea, es para perderse el alma. Y esto es mucha perversión. No nada más, ay, ¿qué tiene ir a Barba Roja o Barba Azul o no sé qué restaurante en Acapulco? ¿Qué tiene ir a Jackie o uno de esos en Acapulco? ¿Qué tiene? Pues nada más pagas tu cover y pues una margarita y disfrutas la música. Eso no era lo que hacían. Hazte cuenta, es un centro religioso pagano de perversión. Entonces, muy, muy fuerte la cosa. Entonces, Jesús a propósito va allá. Ahora, aparte, esa cueva, en ahora los musulmanes, como no tienen la consonante P, como de Pedro, entonces lo cambiaron a Banias. Pero es una corrupción de Panias, que es el lugar de pan, del dios Pan. Entonces, pero eso, esa cueva y de donde mana el agua es al pie del monte Hermón, de donde, por ejemplo, David en el Salmo 42 está recordando las nieves y la frescura del monte Hermón, estando en el sur, en Judea, en el desierto de Judea, en el calor y que no hay agua. Entonces, como el ciervo brama por las aguas, porque hay un lugar donde encuentras esos ciervos monteses de Israel y donde gotea el agua así, y es donde Gedeón fue a beber agua con sus hombres en el libro de Jueces. Entonces hay un estanque y ahí van los animales a beber agua, pero ya es poquito. Entonces dice, aquí en el Jordán me acuerdo, pero es ese pozo es fuente, es origen del río Jordán y es la destilación de las nieves de Monte Hermón. Entonces de ahí abajo es un manantial. Pero aparte, Monte Hermón significa lugar sagrado. Entonces, eso es lo que significa, pero la tradición desde el libro de Enoch, que Judas cita en la epístola de Judas, cita el libro de Enoch, pero el libro de Enoch ya fue muy corrompido por redacción y mucho de esto, entonces no hay una copia como intacta bien del libro de Enoch, y lo empezaron a usar para otras cosas. De vez en cuando en internet va a salir algo acerca del libro de Enoch y ovnis y cosas así, para que veas. Pero en el original, libro 1 del libro de Enoch, habla de ángeles caídos, y donde vienen bajando del cielo fue sobre el monte Hermón, en el libro de Enoch, y son los que menciona antes del diluvio, que son los que tomaron mujeres entre la humanidad, y de ahí nacieron los héroes de la antigüedad. Entonces, realmente, de quienes estamos hablando es Zeus, Neptuno, Apolos, o sea, estamos hablando de los dioses de la antigüedad y todos sus proyectos por ahí. Ok, entonces eso es lo que ellos, los discípulos, tienen. Vamos a un lugar que no es nada más como parte de la perdición de la sociedad grecorromana o algo así, sino que es como tenido como portal al inframundo, es importante, y también donde el punto de aterrizaje, el punto de invadir el mundo, esos ángeles caídos. Entonces, eso es en mentalidad. Llegan aquí a Cesarea de Filipo o Panias y dice en el camino, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero les mandó que no dijesen esto de él a nadie. Ok, ahora vamos a ver el paralelo con eso en Mateo capítulo 16, porque suple más información y nos da una mejor perspectiva, y es interesante ver cómo en el contexto qué es lo que ellos están viendo alrededor de sí mismo, ¿ok? Entonces están viendo alrededor estatuas, pero no, o sea, los griegos realmente no dejaban sus estatuas blancas, mármol blanco, las pintaban con sus ojos y su iris y su pupila y toda la cosa. Entonces lo hacían lo más parecido a alguien vivo posible. Pero esas estatuas serían de los dioses, serían de ninfas, que eran las compañeras del dios Pan, serían de muchas cosas. Entonces imagina, esos muchachitos de Galilea, que realmente son de sinagoga, van tres veces al año a Jerusalén, ahora andan con Jesús de Nazaret, no es su mundo, y están así. Y Pedro diciéndole así a Andrés y Felipe a Natanael, ¿qué estás mirando? O sea, están ofreciéndose prostitutas en la calle, hay todo esto, hay borrachos, hay cada cosa. Entonces están en eso y Jesús hace esta pregunta. No en Jerusalén, no en la plaza del templo que todo el mundo está así, que la voz del sacerdote cantando un salmo y todo eso. Y no, sino aquí. En Cesarea de Filipo. Okay, es importante ver eso. Entonces leemos esto otra vez ya en Mateo 16, versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Marcos no incluye este dato, pero aquí Mateo sí. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Simón Pedro, Pedro es su apodo, hijo de Jonás, bin Jonah es su apellido. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ok, entonces en el punto, o sea, donde el pulgar de Satanás está haciendo un hoyo en la tierra, es donde Jesús hace la pregunta y el Padre revela eso. Es importante ver eso. Que Dios no necesita un escenario especial o con suficiente iluminación o que no haya ruido ni distracción ni nada de eso. Dios no necesita eso para que te quede claro. Okay, para que Él se dé a conocer a nosotros. Muy importante. Entonces, pero no por eso vayas a ir a lugares así esperando estar en comunión con Dios. O sea, tampoco, por favor, no te manches. Entonces, no te reveló esto carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, el nombre que daban a Panias por la cueva era Puertas del Hades. Y acuérdate que está al pie del monte Hermón, que decían de aquí descendieron los ángeles caídos y empezaron a corromper el mundo antes del diluvio. Okay. Entonces Jesús dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia sobre la roca. Es importante. Pero ¿en qué contexto lo está diciendo? Donde ellos tienen, es puerta al inframundo. Son las puertas del Hades aquí a través de este pozo. Porque echaban las muchachas bonitas en los cenotes, en Yucatán. ¿Por qué en los cenotes? ¿Qué? Entonces, eso es algo muy común en el mundo en la antigüedad. Y no estoy diciendo que sea cierto, simplemente que es común el concepto. No es tan limitado a un lugar en el Medio Oriente. Entonces, viendo eso, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, las puertas, es importante en una ciudad, las puertas no se refiere, o sea, alguien que está en las puertas de la ciudad está con las autoridades de la ciudad, los que realmente gobiernan la ciudad. Están los jueces, es todo lo magisterial, es todo lo que está pasando en la ciudad, sucede en las puertas, no como palacio de gobierno o algo así. Entonces, es interesante, como que muy público y muy abierto y muy transparente, cosa que luego haría falta, ¿verdad? Pero entonces, eso es. Entonces, en Proverbios 31 dice que la mujer virtuosa, que su marido es conocido en las puertas, ¿ok? Y no porque ande vendiendo Fuller o algo así, o Avon, o sea, sino entre las autoridades de la ciudad, él es reconocido, ¿ok? Es alguien por ser ella, como es. Entonces, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Ok? Entonces, jurídicamente, ni su legislatura, ni el poder ejecutivo del Hades puede hacerlo. Pero otra vez, la doctrina que tenemos acerca del Hades en la Biblia no es como los griegos y romanos y los egipcios y todos ellos acerca del inframundo. Inclusive los aztecas, o sea, el inframundo, ¿qué es? Y lo que la Biblia dice es otra cosa, ¿bien? Entonces, viendo eso, o sea, Jesús está diciendo, lo que aquí la gente entiende, no prevalece. Toda su organización, su compraventa, su tráfico humano, su perversión, drogándose, emborrachándose, comprando y vendiendo gente, comprando y vendiendo cuerpos, todo eso no prevalece contra la iglesia. Es muy importante tener esto en cuenta. Porque luego sucede que nos encontramos en momentos y situaciones que sentimos, aquí no hay nada que se puede hacer. Es importante ver eso. En 1968 hicieron un evento en Estados Unidos que fue icónico, se llama Woodstock, que era un pueblito en el campo, creo en Nueva York, en el estado de Nueva York. Entonces, para que no necesitas saber dónde está, pero dices el nombre y todos saben. Entonces, tenían como vitroleras de aguas de sabor y tenían LSD metido en el agua para vaya a salir en tu viaje. O sea, tienes sed y todo. O sea, literal, miles. O sea, fue algo, como dicen que espontáneo, pero se hizo así. Y empezó lo que llaman el verano de amor. Que ahora vamos a hacer esto, vamos a como trascender, y entonces nos desconectamos, nos drogamos, y así, todo chido. En 1969 empieza el movimiento de Jesús. Okay, entonces, las puertas del Hades no prevalecerán. Es importante ver eso. Y hay muchos momentos así en la historia, en que esto ya está armado, eso se está haciendo, esto así, y simplemente Dios hace otra cosa. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y de repente nos damos cuenta que estamos otra vez en semejante momento y semejante situación. Que el 98% de los papás no tienen la menor idea de lo que pasa en TikTok y lo que sus hijos están asimilando. El 98% de los papás no piensan que sea algo peligroso para sus hijos que vean mucho anime en YouTube y en Internet y todo eso, no saben. Entonces se preguntan por qué tanto están metidos con eso, por qué tantas ideas, por qué tanto pensamiento de suicidio y demás. Entonces tenemos en México que en Tehuacán Viejo Este es el altar de este Dios, ese es el altar del otro Dios. Entonces ahí te dicen nomás así. Y lo esconden, pero lo saben. Entonces aquí es el altar de Tlaloc, el Dios de lluvia. Y si estás en el valle de Tehuacán, sí necesitas que Tlaloc se acuerde de ti y que vengan las lluvias a tiempo y en abundancia. Pero lo que hacían era torturar niños antes de sacrificarlos, porque las lágrimas de los niños eran agradables para Tlaloc, entonces él respondía con lluvia del cielo. Y así en Tenochtitlán también. Y que el único altar que han encontrado intacto es subterráneo en Tehuacán Viejo. Entonces adoraban, había culto de muerte, había tortura y sacrificio de niños y todo eso. Entonces hay momentos, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? O sea, ¿quién puede? Y esos niños llorando, ¿tú crees que sus lágrimas no los ve Dios? ¿Y que no vas a responder y no va a suceder algo? Sucedió. Hernán Cortés llegó a Veracruz. Algo sucedió y fue terrible. ¿Pero qué es más terrible, Cortés y la conquista o esto, a los niños? ¿Okay? Y eso es nada más una de las formas, una de las perversiones que introdujeron en la humanidad, y donde quiera se han dado cosas así. Pero Dios ve todo, y Dios escucha todo, y Dios capta todo, y Dios pone un límite y actúa. Da tiempo para que la humanidad diga, está mal eso. Pero muestra que la misma humanidad ya hundida en eso no puede librarse, no lo suelta. Aunque le está doliendo, no lo suelta. Es una adicción a culto de la muerte, a culto de dolor, culto de agonía. Todo eso es real y ese existe en muchos lugares del mundo. Entonces, viendo eso, esa sencilla declaración, todo esto, o sea, esto está pasando, todos están así, los discípulos. ¿Qué decía Jesús? O sea, él está diciendo eso. Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás. Porque carne y sangre no te mostró eso. Carne y sangre aquí en Cesarea de Filipo está dando otro mensaje, otra perspectiva, otro sistema de valores y metas y prioridades. Pero carne y sangre no te revelaron eso, sino mi Padre que está en los cielos. Y tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y es interesante, entonces, y aquí Mateo incluye, Marcos fue muy como que no menciona donde Pedro enseguida la regó. Pero entonces Jesús empieza, y es importante ver eso, la conexión, que sucede esto, porque en tu Biblia hay una separación entre los renglones, ¿sí o no? Entonces nos imaginamos que es al otro día o siguiente episodio o algo. No, es tres o cuatro pasos más en el camino. Nomás así todos están como pensando y uno está diciendo siempre Pedro es el favorito. Espérate, tres pasos en el camino y Jesús le va a poner una cachetada y chanclazo. Entonces, desde entonces comenzó, desde este momento. ¿Y cuándo sucede esto? Es invierno. Y en la primavera es la Pascua y Jesús va a estar en Jerusalén crucificado. O sea, está ya así. O sea, salen de ahí, de esta región de Galilea, regresan a Galilea, ya salen con todos los peregrinos rumbo a Jerusalén, pasa por Jericó, visita a Zaqueo, salvación llega a su casa, saliendo de Jericó, sana a Bartimeo el ciego, suben a Jerusalén, la procesión, la entrada triunfal de Jesús, Domingo de Ramos y ya lo demás viene. Entonces tenemos que ver Jesús como que le saca, es preparación para lo que viene al final. Como el Padre me envió a mí, yo los envío. Entonces le saca a donde ellos nunca irían, sino irían con otros judíos. Le saca a esto y dice, ve, y las puertas del Hades. ¿Tú crees que los discípulos se atrevieron a meterse en la cueva? Yo no. Yo estuve ya dos veces en Israel y no me metí. No por miedo, simplemente dije, ya no cuenta. Eso ya no cuenta. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Eso no cuenta. Simplemente no es importante, es como ir al Santo Sepulcro en Jerusalén. Aquí no fue y no cuenta para nada, pero sí tómate tu foto si tú quieres. Pero realmente no visitaste nada. No es un monumento, no es un marcador en el camino, no es nada. Entonces sí tenemos que tener eso presente y decir, aquí es donde pasó algo, aquí no, aquí ya quedó fuera. Entonces podemos decir, bueno, hubo sacrificio humano en el Tepozteco. Pero no cuenta. No, pero dicen que luego hay rayos y esto y cristales como que vibran y todo eso si vas al Tepozteco. Y digo, ajá, ¿y? ¿Tú crees que un ovni va a llevarte ya a otro planeta si estás allá? ¿Tú crees? O sea, no, no cuenta. Porque Jesús murió en el Calvario. Es el monte que cuenta. Ni el monte Hermón, ni el monte Horeb en Sinaí, sino el monte Calvario. Eso es lo que cuenta. Eso es lo que cambió todo. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces, a partir de ahí, Jesús empezó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero ya en el mero día, ¿alguien se acordaba? No. O sea, no ponían atención porque no tenían una referencia. No podían, si es el Mesías, vamos a esto, esto y lo que sigue. Y hablando así, las puertas del Hades no prevalecerán. Dice, pues claro, o sea, vamos así, así, así. Va a la entrada triunfal y todos están así, sí, así vamos. Shalom, shalom. O sea, todos los niños cantando y todo, esto es. O sea, ya hemos llegado y pasado mañana Jesús expulsa a los romanos. No. Y Cesarea Filipo queda todavía para ustedes. Visiten y evangelicen, chicos. Entonces están así. ¿Qué? Mateo dice con esto que entendieron después, como tú y yo. Muchas cosas están en la Biblia y lo estamos leyendo y así, y lo hemos dicho y hasta lo componemos como letra de canciones. Y un día cae el 20. Y este puede ser un día que necesitas que caiga el 20 y digas, bueno, a ver si todavía es cierto. Entonces, pero lo relaciona Jesús, esto de las puertas del Hades, en un entorno complicado, intenso, oscuro, y no como que no están ahí queriendo que, hola, venimos anunciando las buenas nuevas de Jesús nuestro Salvador. O sea, imagínate, te voltean así una cubeta de basura encima. No, no es el momento, aquí no. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Eso crees? ¿Realmente lo traes y lo crees? Es importante ver eso, porque enseguida habla de su muerte en Jerusalén, que viene pronto. Relacionado. ¿Por qué no prevalecerán? Porque Jesús murió y al tercer día resucitó. No prevalecerán contra la iglesia. Entonces dice, y entonces Pedro, muy ungido ahora, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Porque Pedro va por otro lado, él está siguiendo como otra secuencia en su cabeza de lo que debe suceder. Pero no puede ser así si vamos a estar con las puertas del Hades tragando miles y miles de almas. ¿Quién va a poder detener eso? ¿Quién va a poder decir hasta aquí? Entonces Jesús tiene que morir por nosotros. Pero esto, no. Pedro, él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Satanás es simplemente adversario, pero qué feo. O sea, no hay idioma, lo puedes poner en arameo. Si usted lo dice en arameo, suena igual, qué feo. O sea, quítate de mí, o sea, como perro, sáquese. Pero le dice Satanás. me eres tropiezo. Entonces Pedro tenía una forma, por la amistad y la confianza, tenía una forma de tentar a Jesús. Y Jesús tuvo que dejar esto muy claro, que Pedro, no intentes hacer esto conmigo. Entonces, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y sangre y carne, Pedro, no te revelaron quién soy. Entonces, coge, de una vez entiende esto y desecha aquello. Deséchalo. Desecha el brazo de la carne. Desecha lo que la carne estima, lo que la carne persigue. Deséchalo, porque destruye. Entonces está así, no. Y luego Jesús dijo a sus discípulos y Pedro, queriendo que ya le trague la tierra, pues aquí enseguida está el pozo que no tiene fondo, ahí en la cueva, pero seguramente pan, allá te recibe el cuernudo, ahí sí, con gusto. Entonces, ¿qué? Si alguno quiere venir en pos de mí, realmente Jesús está pintando aquí la raya. A partir de este momento, si alguno quiere venir en pos de mí, dice a sus 12, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No lo está diciendo nomás a una multitud X por ahí, sino a estos, sus discípulos. Si ustedes quieren seguir, esos son los términos. Es muy fuerte. Pero alrededor está todo esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, déjame, bruto! Y, o sea, todo eso está pasando, un soldado romano vomitando aquí para otra vez seguir comiendo y tragando. O sea, todo eso está pasando, es horrible. Y son las puertas del Hades y ellos creen que eso es bueno, porque de ahí salen los dioses en la primavera y restauran la tierra. Pero mira lo que está pasando frente a las puertas del Hades. O sea, ellos no ven que, no, o sea, ¿seguro? ¿Seguro que no es la misma muerte lo que nos espera? Entonces, así. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Acuérdese, monte, no con otros ángeles, con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y enseguida suben al monte Hermón y es la transfiguración. Y Juan después dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pedro después escribe, dice, no les dimos a conocer fábulas, sino con nuestros ojos vimos su gloria. O sea, así, y prefirieron perder su vida antes de comerse esas palabras o borrarlas. Entonces es importante ver lo que está, qué es la relación entre esto, esto y esto, y cómo Jesús está poniendo a los discípulos en medio de esto y Él en medio de ellos y diciendo, vamos a Jerusalén, a lo que sigue. Es importante ver eso. Ahora vamos a Apocalipsis capítulo 2 y dices, ¿Apocalipsis? Sí, no te preocupes, no va a ser. Muchos tienen miedo. Pero Jesús tiene algo que decir a varias iglesias en Asia Menor. Y aquí en Apocalipsis 2, versículo 12, dice algo para aquellos que sienten que, no, pues yo vivo en Cesarea de Filipo, en el tianguis, junto al antro. O sea, yo vivo en eso es el entorno, eso es punchis, 24 horas al día, las risas, los gritos, el olor, todo lo que está pasando, o sea, así. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos, que es su palabra, dice esto. Yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Y si tú identificas, de repente dices, Sí, así es. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, no fue fácil. De tal manera, persecución y hasta muerte. Entonces, no fue nada fácil. Entonces, les exhorta, porque ya estaban como que cediendo un poco de territorio, un poco de su ventaja. Y luego da una promesa, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido estaba en un tazón de oro que dejaron en el arca del pacto como recuerdo, como testimonio de cómo Dios lo sustentó 40 años. El maná escondido. Pero ¿cómo puedes comer de ese maná si está dentro del arca, que está en el lugar santísimo? O sea, ¿cómo? Jesús dice, yo me encargo. Pero eso, yo te sustento. Y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ahora, los griegos tenían la forma, todos los hombres mayores de edad de una ciudad eran ciudadanos. Ahora ciudadanos son de un país, pero eran de esa ciudad. Y había un registro. ¿Ves que otra parte dice, al que venciere no borraré su nombre del libro de la vida? Cuando algún ciudadano moría, entonces tomaban tinta y borraban con la tinta. O sea, ponían una mancha negra, ya no vive aquí, ya murió. Entonces, no borraré su nombre del libro de la vida. Pero aquí dice, le daré una piedrecita blanca. Entonces, lo que hacían es que habría una urna de piedrecitas blancas y piedrecitas negras. Entonces, para votar cualquier asunto, acuérdate, Grecia, cuna de la democracia. Entonces, para tomar decisiones como ciudadanos, tenían asamblea, exponían lo que era, y los ciudadanos pasaban y tomaban o blanca o negra la piedra. Y entonces, si su voto era a favor, una piedra blanca, y si no, una piedra negra. Entonces, pero ya, sí o no. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que ya tienes siempre un voto a favor, con tu nombre escrito. Dice, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Eso es la promesa al que vence. ¿Dónde está el trono de Satanás? Donde Satanás mora. Es muy fuerte esto. Pero entonces podemos decir, bueno, ¿dónde está hoy su trono? ¿Dónde mora Satanás hoy? No está en el infierno, ¿eh? No es su hogar y no está su trono ahí. Entonces, o sea, es como decir, pero Dios sabe dónde yo vivo. Y muchas veces nos sentimos invisibles, como que nos sentimos que no cuenta lo que estoy viviendo, lo que contemplo yo, lo que tengo que enfrentar cada día. Y Dios dice, yo sé dónde vives y conozco tus obras. Y sé dónde vives es difícil y que has guardado la fe, aun en los días que fueron muy difíciles, que había peligro hasta de muerte. Has retenido mi nombre. Okay, entonces es muy importante ver eso y luego dar una promesa. Alguien que podría sentirse invisible, que nada le va a tomar en cuenta, que nada va a su favor y que me va a sustentar. O sea, si yo tomo esta opción, ya pierdo todo el sustento. Jesús dice, yo le daré del maná escondido. Yo le sustento. Entonces, tenemos que escuchar eso. Y los discípulos iban a ir comprobando todo eso. Ese día nomás están así. Ya que ya se van dejando atrás la ciudad y todo su ruido y todo su quehacer y todo su locura, van dejando eso, regresando a las aldeas de Galilea, viendo gente que es como ellos y todo eso, y eso que era tan ajeno para ellos, pero iban a tener que estar entre ellos. Pedro murió en Roma. Iban a tener que caminar entre todo eso. ¿Y qué van a decir a otros que están así, qué va a suceder, quién me va a sustentar, cómo puedo saber, y un voto a mi favor. Jesús dice, bien, ya vas uno adelantado. Entonces necesitamos ver eso y cómo Jesús lo relaciona. O sea, la forma de poder decir, ok, entonces yo estoy edificado sobre la roca. Y Jesús dice, así, y las puertas del Hades no prevalecerán. Y ahora, pues chicos, vamos a Jerusalén porque me van a crucificar. Y al tercer día resucitaré. Y entonces Pedro dice, no, cambio de planes, eso no te conviene. Jesús dice, si me quieres seguir, si quieres estar sobre la roca, si quieres estar donde las puertas del Hades no prevalecen, si quieres que yo te dé del maná escondido, si quieres una piedrecita blanca con tu nombre escrito, o sea, si tú quieres todo eso, si tú quieres seguir en pos de mí, estos son los términos. Niégate, toma tu cruz y sígueme. Y si pierdes tu vida, no pierdes nada, porque yo me encargo. Y necesitas tomar eso y decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar? ¿Qué decisión necesito tomar? Puede ser que tú necesitas, estás en una mesa sentada ahí en una taberna, en así que dice cocina económica doña esa en Cesarea de Filipo, y dice, nomás estoy así para agarrar rapidito dos tacos y ya me voy. Pero ya tienes rato. Sé dónde vives. Sé lo que está pasando alrededor. Y has retenido mi nombre. Y has guardado la fe aun cuando estaba costando muy caro. Entonces, eso es una promesa. Enderézate, suelta esto, levántate de donde estás y sígueme. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que nos espera. Y hay una promesa para cada uno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Jesús llevarles en una excursión a algo que les estaba bombardeando y saturando sus sentidos con cosas muy diseñadas para dejarles confundidos y desorientados. Y en medio de eso, la luz en las tinieblas resplandeció, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la luz era la vida de los hombres. Señor, entonces te damos gracias, y todos ellos, menos Judas, fueron fieles. Retuvieron tu nombre, guardaron la fe, y aun cuando estaba costando caro, y los sustentabas, también recibieron una piedrecita blanca desde tu mano, que solo tú y ellos, cada uno, saben el nuevo nombre. Entonces, tanto nos ves que ya tienes un nombre especial para cada uno. Que puedes decir eso y cada uno sabrá a quién se refiere, pero es un secreto. Entonces, Señor, te damos gracias. Eres el Dios que ve. Eres el Dios que vence, el que resucitó, el que tiene las llaves del Hades en su mano. En su mano también tiene las siete estrellas. Entonces, Señor, te damos gracias. Tú que caminas entre las iglesias como si fueran lámparas. Señor, te damos gracias. Entonces, venos donde estamos, donde vivimos. Ve donde cae la sombra del trono de Satanás, donde estorba, donde hace ruido, donde no deja dormir, donde no deja pensar. Señor, ve donde cada uno está, te pedimos. Porque queremos seguirte. Damos gracias, Señor. Jesús, llévanos como tus ovejas a la siguiente parte. 2 metros más en el camino. Señor, llévanos en esto. Gracias te damos, Señor. Amén. Señor, los bendiga.